Hola amigos del Club de la Pluma, habla Lina Duarte desde la Ciudad de México al norte de la Patria Grande y seguimos en los festejos del décimo aniversario de este programa. Mando un fuerte abrazo hasta el sur de la Patria Grande. En esta ocasión les voy a hablar un poco de las protestas que se llevaron a cabo en contra del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el pasado 12 de junio. Sin embargo, es importante sacarlas a colación tiempo después por la trascendencia que estas han tenido. Cabe recordar que Miguel Ángel Mancera Espinosa llegó a la jefatura de gobierno el 5 de diciembre del 2012 gracias a un partido de izquierda, el mismo partido del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, las acciones que este ha llevado a cabo en contra de programas sociales, en contra de la misma población, ha sido notoria, calificándose de un gobierno que, si bien es de izquierda, se le cataloga ya como un aliado del PRI. En uno de los bastiones progresistas en México, la Ciudad de México, el Distrito Federal. Las protestas en contra del jefe de gobierno no fueron propiamente organizadas, simplemente fueron una decena de jóvenes. ¿Pero qué jóvenes eran estos? Eran jóvenes que fueron detenidos el día 1 de diciembre, cuando Enrique Peña Nieto llega a la presidencia en México. Son detenidos sin haber cometido un solo delito. Sus procesos actualmente siguen abiertos año y medio después. A pesar de que a muchos se les ha demostrado la inocencia, no salieron con libertad absoluta. Muchos de ellos siguen en estos juicios bastante pesados para todos ellos. Ese día hubo más de 100 detenciones arbitrarias. Ninguno de ellos estuvo relacionado con alguno de los disturbios que muchos de los activistas, muchos de los organizadores adjudicaban a grupos infiltrados del mismo gobierno, los llamados halcones, que bueno, ya presenciamos el 10 de junio de 1971 bajo el esquema del régimen priista. Esta figura del halcón, estos infiltrados gubernamentales, eran pues característicos del gobierno priista en décadas anteriores. Coincide ahora con que ese mismo día que llega el PRI al gobierno hay disturbios, pero también, si bien hay protestas legítimas de descontento después de la compra de la presidencia, pues también hay grupos de infiltración que hacen desmanes, no fueron detenidos y son detenidos ese día, ¿no? Más de 100 personas son detenidas, se lleva a juicio a unas cerca de 20 personas, las demás fueron saliendo poco a poco con libertad absolutoria, pero quienes terminan el proceso son los jóvenes del colectivo 1 de diciembre, conocido como 1DMX. Estas protestas que se llevaron a cabo recientemente el pasado 12 de junio, puso en evidencia las contradicciones de varios legisladores en torno al tema de criminalización de la protesta social, pero también evadió las demandas de estos manifestantes y se olvidó que detrás de un lenguaje intimidatorio por parte ni siquiera del gobierno federal, sino del mismo gobierno, entre comillas, progresista de Miguel Ángel Mancera, existe un informe de daños psicosociales que no se ha cumplido a las víctimas del 1 de diciembre. Vamos a recordar una de las palabras que dijo una de las senadoras del Partido de Derecha en México, del PAN, unos meses atrás.
No es permisible ni tolerable que en estos tiempos donde la democracia y sus valores deberían prevalecer, haya quienes se empeñen en reprimir la protesta social, en criminalizar a la oposición, en atentar contra la juventud, en negar el derecho a la información y a la libre manifestación de las ideas. Sí queremos privilegiar el diálogo, pero es muy difícil privilegiar el diálogo si hay represión.
Bueno, estas fueron una de las palabras de esta senadora. Sin embargo, no se trata de una senadora de derechos humanos, defensora de derechos humanos. Se trata de una de las más asiduas senadoras que ha tratado de criminalizar la protesta social. ¿Pero por qué dijo esto? Lo dijo precisamente porque se trataban de las protestas que se realizaban en Venezuela. Este partido, que ha sido muy cercano a Estados Unidos, digo, no es que el PRI no lo sea, se ha empeñado en criminalizar la protesta social, pero de las fronteras de México para afuera. Ellos decían que se trataba de una represión lo que ocurría en Venezuela hace unos meses, pero cuando se trata de México, se trata de vándalos. Esta senadora del PAN no contempló que meses después quien tomaría la palabra en la tribuna sería el senador panista Santiago Taboada, quien pidió para estos jóvenes que han protestado precisamente el 12 de junio y desde el 1 de diciembre han exigido que no haya impunidad ante estas detenciones ocurridas el 1 de diciembre del 2012, él pidió castigos más ejemplares para este tipo de personas, porque dice que son unos vándalos que expresan su intolerancia y su violencia. Miguel Ángel Mancera, dijo Santiago Taboada, se tiene que llevar un mensaje claro, él fue muy tolerante con ellos al grado de vetar la ley y regresarnos a la Asamblea Legislativa las formas que aprobamos para establecer como delito grave el ultraje a la autoridad con un argumento en relación a derechos humanos. Cabe señalar que aquí hacen referencia a un artículo, el artículo 362 del Código Penal Federal, que en realidad lo que hacía era criminalizar la protesta. Era un artículo muy cercano a los que teníamos en la década de los 60s, de los 70s, en donde el priismo usaba este delito político para detener a todos sus opositores. Cabe mencionar que este legislador, señalo aquí desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, indicó que le queda solicitar, de acuerdo a que protestaron contra el jefe de gobierno, van a solicitar que en el próximo dictamen, en el próximo periodo ordinario, se dictamine en la Asamblea que se regule el tipo penal que se logró quitar después de las protestas del 1 de diciembre, pero que meses después se volvió a recrudecer. Este artículo establecía que vaya, el opositor puede ser detenido, ¿no? Este ultraje a la autoridad que nada establece con seguridad, quedaba abiertas las puertas, daba las puertas abiertas para que pudieran detener e imputarles este delito bajo ultrajes a la autoridad, una figura muy ambigua que permitió estar en meses y meses recluidos a gente que salió o a protestar o simplemente iba de paso aquel 1 de diciembre. Esta es la contradicción de este partido de derecha en México, el PAN, que por un lado pide que se recrudezca las sanciones en contra de los manifestantes en México, pero también pide al gobierno venezolano dejar de reprimir, ¿no? Como si esto fuera una contradicción dentro del mismo discurso de la bancada panista. Ahora bien, cabe decir que no solo la bancada de derecha ha señalado esta criminalización de la protesta social, sino el mismo gobierno del Distrito Federal, que insisto, llegó bajo un partido de pseudo izquierda y que ahora el mismo secretario de gobierno del Distrito Federal pidió que se iba a actuar, declaró que se iba a actuar en contra de esos manifestantes, que en realidad ellos no hicieron más que decir: nosotros seguimos siendo víctimas de aquel 1 de diciembre, hay un informe de daños psicosociales en donde se establece que muchos de ellos incluso trataron de cometer suicidio. Ellos piden que no se minimice todo este trastorno psicológico, pero sin embargo en los medios de comunicación hegemónicos en México pasó desatendida toda esta protesta. Entonces, desde aquí, desde un medio de comunicación como este, pedimos también que se diga la verdad, ¿no? Que se diga la verdad, que esta verdad siempre va a ser revolucionaria totalmente. Y bueno, ya les estaremos informando. Sin embargo, también es justo pedir, que no quede impunidad para estos jóvenes, en su mayoría jóvenes, no solo la criminalización de la protesta social, sino también de la juventud en México, que no quede impune estos meses que estuvieron en la cárcel sin demostrarles delito alguno. Entonces, bueno, ya hablamos con algunos de ellos y piden lo mismo, ¿no? Piden que no haya impunidad, pero también piden que se demuestre algún tipo de voluntad de que el gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal en México cumplan con esta promesa de resarcir los daños ocasionados. Por el momento es todo, les mando un gran abrazo, seguimos con los festejos, soy Alina Duarte, también pueden visitar nuestro sitio en mexicorevolucion3.0.com para seguir al tanto de las noticias de lo que pasa por acá. Un abrazo y nos vemos hasta el próximo domingo.